Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 9 de agosto de 2024 y en La Fórmula es, esta es la agenda del fin de semana. Alerta de medalla. Este sábado a las 9:30 de la mañana, el abanderado de la delegación mexicana, Emiliano Hernández, disputará la gran final del pentatlón moderno. Puede llegar la quinta. En el básquetbol varonil, Estados Unidos se mide con Francia en la gran final. El encuentro será el día de mañana a la 1:30 de la tarde, tiempo del centro de México. Los estadounidenses buscan su quinta presea dorada de manera consecutiva. Choque de gigantes. En el fútbol femenil, este sábado a las 10 de la mañana, se disputa la gran final entre Brasil y Estados Unidos. Se despide París. Este domingo a la 1 de la tarde comienza la ceremonia de clausura de los Juegos Veraniegos en Francia. El último boleto. En la League's Cup este viernes, América se mide con Atlas dentro de la ronda de 32 en punto de las 8 de la noche. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula S Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Bueno, que hay un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Viernes 9 de agosto, se acaban los Juegos Olímpicos. El próximo domingo llegarán a su fin los Juegos de París. Y bueno, pues hay mucho para comentar. Saludamos a mis compañeros en la mesa. Raúl Eduardo, ¿cómo estás?
Raúl, buenas tardes. José Luis, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. España, campeón del fútbol olímpico varonil, en un verdadero partidazo, le gana 5-3 a Francia. Platicaremos de ello. Y hoy a las 12 de la noche, hora de México, 8 de la mañana, hora de Francia, la prueba reina de los Juegos Olímpicos del atletismo, así es como se le conoce, el maratón olímpico, con dos verdaderos cracks.
Pero ya luego nos estará explicando el recorrido, porque parece que está muy, muy rudo, ¿no?
Es una verdadera locura, pero va a ser un espectáculo recorrer las calles de París y con de verdad dos de los mejores maratonistas de la historia, ¿eh?
José Luis Cuevas, ¿cómo estás, José Luis?
¿Qué tal, Raúl? Raúl Eduardo, amigos de la Fórmula S, qué gusto saludarlos. Sí, así es, continúa la actividad precisamente allá en París. Mañana también por ahí de la 1:00 a.m, 1:15, estará Carlos Sansores arriba de los 80 kilogramos dentro del taekwondo, buscando avanzar a cuartos de final. Esperamos que el subcampeón del mundo pueda conquistar una presea en taekwondo, porque hace rato que por ahí se queda en duda lo que se puede hacer en Tokio. No le fue bien en este caso a esta delegación, y ojalá se pueda hacer precisamente ahora en París, Raúl.
Vámonos con Enrique Burak a París. Adelante, Enrique.
Hola, ¿cómo están? Raúl, Rolador, amigos, qué gusto saludarles. Vamos a platicar acerca de lo que nos dejó la jornada de este viernes, en donde finalmente tenemos a Marco Verde, que se lleva la medalla de plata dentro del boxeo en la categoría 71 kilogramos. Era complicado enfrentar al uzbeco, un boxeador que tiene una notable experiencia, participación en campeonatos mundiales, y Marco en esta ocasión no pudo en contra de este rival. Sin embargo, hay que destacar la actuación, que me parece que es realmente sensacional. Finalmente tiene medalla de plata. México no tenía una medalla de plata en el boxeo desde 1984 en Los Ángeles, por conducto de Héctor López, y vamos a ver qué es lo que le depara el futuro a Marco. Me parece que el profesionalismo está a las puertas, difícilmente podría ser un nuevo ciclo olímpico, pero lo cierra este de París 2024 de manera sensacional. El año anterior siendo campeón centroamericano, siendo campeón panamericano, y ahora medalla de plata en los Juegos Olímpicos, que es la tercera que tiene México después de la conseguida por Prisca Awiti dentro del judo, y también de la obtenida por Juan Zelaya y Osmar Olvera dentro de el trampolín sincronizado. También el día de hoy, a destacar lo que sucede con Emiliano Hernández, quien fue el abanderado de nuestro país en la ceremonia de apertura. Hoy calificó a la final que se va a desarrollar el día de mañana en pentatlón. Tuvo algo de problemas en la semifinal, particularmente con los tiros, lo cual lo rezagó ligeramente. Termina en séptimo. Calificaba de cada semifinal 9. Él termina séptimo, aunque no fue de manera dramática. Salió con cierta ventaja con respecto a los demás. Lamentablemente, Duilio Carrillo, otro mexicano, se queda y no puede avanzar a la final del día de mañana, donde Emiliano me parece que tiene oportunidades, subcampeón del mundo en esta modalidad de el pentatlón moderno. También comentar acerca de Carlos Sansores, que va mañana en el taekwondo, esta disciplina que le ha dado satisfacciones a mí, aunque también es cierto que los últimos tiempos se han quedado atrás estas satisfacciones. Pero bueno, Carlos Sansores en la categoría de 80 kilogramos, ojalá tenga fortuna. Es su segunda participación en Juegos Olímpicos, la primera de ellos en Tokio no le fue bien, ahora creo que tiene una buena oportunidad. Por otro lado, también platicar acerca de lo que sucedió en otros frentes y sobre todo en el atletismo, en donde tuvimos actuaciones sensacionales, en donde Estados Unidos se lleva el relevo 4x100 femenil. En el relevo 4x100 para varones, Estados Unidos un desastre en cuanto a la entrega de la estafeta, y eso motiva no solamente que hayan quedado en primera instancia fuera del medallero, sino que también fueron descalificados. La cuestión también interesante me parece la del salto triple, en donde tres participantes nacidos en Cuba, pero que representan ahora distintos países, todos ellos huyeron de Cuba, se quedan en las tres primeras posiciones. Jordan Alejandro Díaz Fortún representa a España, tiene el oro. Pedro Pichardo, él representa a Portugal, tiene la plata. Y Andy Díaz Hernández representa a Italia y tiene el bronce. Así, la competencia del salto triple que se desarrolló justamente en el Estadio de Francia. En otra prueba que también me parece que fue muy, muy emocionante fue la de los 10.000 metros, en donde Beatriz Chebot, que es de Kenia y que además posee la marca del mundo. Es impresionante cómo después de estar corriendo por espacio de media hora, que le tienen que dar 25 vueltas a la pista, todavía cierran con ese fuelle verdaderamente extraordinario. Pues bueno, Chebot termina en el primer lugar con 30 minutos 43 segundos y 25 centésimas, seguida por Nadia Batocletti, una corredora italiana, tiene el segundo lugar, y el tercero es para Sifan Hassan de los Países Bajos. Así se cerró esta jornada de el atletismo y en general de los Juegos de París 2024. Solamente nos queda este sábado. El domingo todavía hay mucha actividad, por cierto, y el domingo tendremos la ceremonia de clausura en el Estadio de Francia, que aparentemente tendremos varias sorpresas. No solamente es el hecho de nuevamente dar una vuelta a lo que es parte de la historia de Francia y de lo que también representa su cultura, particularmente la actual, sino también el hacer la presentación de Los Ángeles. Y se dice, se menciona, se comenta, se rumora que estaría Tom Cruise en la ceremonia de clausura en este eslabón que se une de París hacia la siguiente sede olímpica, que son Los Ángeles en el 2028. Raúl Rodríguez, les mando un abrazo y estamos en contacto próximamente.
Perfecto, Enrique, muchísimas gracias. Buen trabajo, muy buen trabajo, Enrique Burak. Y bueno, pues...
Como 28 horas al día trabajaba.
Sí, nada más, nada más tantito ha venido trabajando. Oye, lo de Marco Verde el día de hoy, pues gana una medalla de plata, tiene mucho mérito. El futuro de Marco Verde, decía Enrique Burak, que el profesionalismo está a la vuelta de la esquina, es un hecho. ¿Por qué? Porque el boxeo olímpico no sabe si va a tener participación en los Juegos de Los Ángeles. Ya se ha venido comentando aquí que no se sabe si va a haber boxeo olímpico para Los Ángeles. Pues es lógico y es claro que Marco va a ir al profesionalismo. Ya hay varios promotores atrás de él en este momento.
Sí, con la actuación que tuvo y con lo reconocido que es actualmente y con lo buen peleador que es, me parece que sí es un imán muy importante para los promotores y para llevarlo a pelear a Estados Unidos ya próximamente, ¿no? Hoy perdió fácil, la verdad, hizo unos grandes juegos, pero la pelea de hoy la perdió fácil, pero es un gran boxeador.
Perdió dos rounds y ganó uno, el tercero. Para mí, Para mí, la equivocación viene de la esquina, porque en el boxeo amateur tú tienes que salir desde el inicio a tirar golpes y ir al frente. Y el boxeador de Uzbekistán, con una muy buena estrategia, salió a contragolpear y salió a... Y Marco quería meter el jab, jab, y no podía. Y entonces, si es una pelea larga, la gana Marco. ¿Por qué? Por su punch, por su pegada. Pero es una pelea muy corta. Entonces yo creo que ahí fue el problema, pero la actuación de él es excelente, ¿no?
Sí, es excelente, hace historia, Raúl, en la división también, porque termina por conquistar en una división donde normalmente, o nunca, mejor dicho, México había conquistado una presea, es una plata. Me da la impresión también, más allá de que ha crecido mucho Uzbekistán y domina en este tipo de categorías en el boxeo mundial, sí creo que se respetó demasiado, sí creo que la estrategia fue otra, y fue contra la propia esencia que venía mostrando Marco Verde, para muestra lo que hizo con el británico a media semana, donde pensamos mucho que iba a esperar, o muchos que iba a esperar, y terminó por ir por la pelea y lo logró, ¿no? Creo que esa pudo haber sido la estrategia hoy, ¿no?
Sí, el boxeador de Uzbekistán, la verdad, con una estrategia muy, muy buena. Parecía que tenía moto. No lo alcanzaba nunca.
Ay, muy buen boxeador, la verdad. Oye, Raúl, una fe de ratas. Ayer decíamos que Soraya Jiménez había sido, fuera del fútbol, la última medalla de oro mexicana, y no fue María del Rosario Espinosa en Beijing 2008, la última medalla de oro fuera de la medalla de oro.
Y si me apuras, fútbol, también Memo, ¿no? En Beijing, en igual. Beijing, creo, sí, que le toca posterior a María.
Pero Memo no fue plata.
No, según, sí, yo. A ver, ahora mismo.
Pero María del Rosario en Beijing, oro seguro.
Vamos a hacer una pausa. Regresando, les decimos cuáles son las disciplinas que nos han dado más medallas en Juegos Olímpicos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Múnich, en donde el defensa neerlandés Matthijs de Ligt se encuentra bajo investigación de la policía alemana luego de ser acusado de que el pasado miércoles 7 de agosto presuntamente embistiera un vehículo situado cerca de las instalaciones del Bayern Múnich y siguiera su camino sin detenerse. El incidente cuenta con un supuesto testigo y, por increíble que parezca, acarrea un riesgo de prisión real, ya que de ser encontrado culpable, el defensa holandés podría enfrentar una pena de hasta 3 años por darse a la fuga y no hacerse cargo con el dueño del vehículo impactado de los daños materiales. Continúa el mercado veraniego de fichajes en Europa y viajamos a Francia, en donde el PSG sigue reforzándose y ahora ha cerrado el fichaje del ecuatoriano William Pacho para apuntalar la defensa central. Con 22 años, el exfutbolista del Eintracht Frankfurt llega en compra definitiva en una operación de 40 millones de euros y se convierte en el primer futbolista ecuatoriano en militar para el club parisino. Y cerramos en Inglaterra, en donde tras la decepción de una segunda final de Eurocopa perdida y la salida de Gareth Southgate, la Asociación de Fútbol FA anunció a Lee Carsley como nuevo técnico interino de la selección inglesa. El irlandés de 50 años toma las riendas del conjunto de los Tres Leones, ascendiendo de la selección sub-21, con la cual conquistó la Eurocopa de la categoría, venciendo en la final a España el año pasado, y debutará en el banquillo de la selección absoluta de Inglaterra, enfrentando a Irlanda y Finlandia en la Liga de Naciones en septiembre. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. De regreso al estudio.
Leslie Tebogo fue el ganador de los 200 metros planos. Él es de Botswana, un país en el sur de África. Cuando ganó en el mundial, le regalaron, cuando regresó a su país, de premio 2 vacas. Sí, oyó usted bien, 2 vacas. Yo lo que le pregunto a José Luis y a Raúl Eduardo, ¿qué le van a regalar ahora que ganó medalla de oro?
Pues, ¿qué será?
Dos marranitos, un chivo.
Exacto.
Ya la granja completa, ¿no?
Oye, participó en los 100 metros también, quedó en quinto o sexto por ahí en los 100 metros.
Pero bueno, imagínate el orgullo y el logro para este país que un corredor gane los 200 metros planos, ¿no?
Sí. Pasó con Santa Lucía también, ¿no? En mujeres, con la
lo prueba de Santa Lucía metros, también
impresionante.
Sí. Pero y aparte los ganó fácil, ¿eh? Le ganó a los tres estadounidenses fácil.
Yo sí voy a estar pendiente de qué le regalan. Porque la verdad, a mí sí me interesa muchísimo saber qué le regalan ahora. En fin, bueno, pues vámonos con Ángel Ricalde y esta pieza del ganador de la medalla de plata, Marco Verde.
En 124 años de historia olímpica, pocas disciplinas le han otorgado tantas satisfacciones a nuestro país como el boxeo. Motivo de orgullo para el deporte mexicano, el pugilismo es la segunda actividad que más medallas le ha entregado a México, solo por detrás de los clavados. Sin embargo, este símbolo tan importante de la identidad deportiva mexicana por muchos años ha sido opacado debido a múltiples problemas a nivel federativo y pobres resultados como consecuencia en la rama amateur. Pero ahora Marco Alonso Verde Álvarez ha terminado esa tendencia. Con 22 años de edad, el oriundo de Mazatlán, Sinaloa, este viernes 9 de agosto ha logrado regresar al boxeo olímpico mexicano a la élite, conquistando en la categoría de 71 kilogramos la cuarta medalla de plata en la disciplina para nuestro país desde que Héctor López hiciera lo propio hace 40 años en Los Ángeles 1984. Tras un arduo camino superando en duros combates a Nishan Dev de la India en cuartos de final y el británico Lewis Richardson en semifinales, hasta caer con la frente en alto ante el uzbeko Muhyiddin Kujaev, Marco ha roto una sequía de 8 años sin presea en boxeo desde el bronce de Misael Rodríguez en Río 2016, y su medalla es la número 14 para el boxeo mexicano en 96 años de participación olímpica.
Mi padre fue olímpico y eso sí fue mucho peso el que traía encima, y él también, por supuesto, estaba muy feliz de que hicimos historia, ¿no? Primer padre e hijo ir en unos Juegos Olímpicos en boxeo. Contento, no tan ansioso ni con tanto miedo, ¿no? Porque son unos Juegos Olímpicos, y más que nada porque boxeo es una pelea, pierdes y se acabó. Quiero disfrutar el proceso, quiero disfrutar cada pelea, quiero dar mi máximo más que nada y lograr una medalla.
Y la medalla se logró a base de esfuerzo y sacrificio para sumarse un palmarés que también incluye dos preseas de oro en Juegos Centroamericanos y Panamericanos, y para reencender la esperanza de la reconciliación del boxeo olímpico mexicano. Gracias, Marco, por regresar la tradición boxística de nuestro país al lugar que le pertenece, por llenarnos de orgullo y por escribir tu nombre en letras de plata en la historia del boxeo mexicano. Para Fórmula Deportes, Ángel Ricalde.
No nada más ganando medallas se puede considerar que alguien ha triunfado en los Juegos Olímpicos. Me estoy refiriendo al caso de Alejandra Estudillo, esta jovencita que queda hoy en sexto lugar en sus primeros Juegos Olímpicos, muy joven, originaria de Chiapas, y caramba, tiene una extraordinaria actuación y un gran futuro dentro de los Juegos.
Muy buena competencia de Ale Estudillo, ahí sigue, ¿no? El tema de los clavados, siguen saliendo clavadistas y no somos potencia, ya lo mencionábamos, ¿no? De verdad, muchas felicidades para Ale, y bueno, mucha suerte mañana a Kevin Berlín, a Randall Willers en la semifinal, y ojalá se clasifiquen a la final, ¿no?
Ojalá. Y con poco apoyo, pero hizo una gran competencia, ¿eh?
Sí.
Llegó un momento que estaba más pegadita, José Luis.
Sí, incluso en cuanto a las perspectivas que se tenían en la previa, se visualizaba que cumpliera con su primer ciclo olímpico con una actuación. Sí se piensa, se aspira obviamente a la final, pero se tenía más incluso presión sobre Arantxa Vázquez que sobre ella misma, ¿no? Al final creo que es muy positivo, similar a lo de Osmar Olvera hace 3 años en Tokio, donde se quedó a la orilla de la final. Hoy, bueno, después de la experiencia, ojalá y le sirva de esa manera para competir y ponerse la meta de la medalla dentro de 4 años.
Ándale, exactamente, parecido a lo de Osmar Olvera, y va a tener una muy buena carrera. Estar en el sexto lugar de las mejores clavadistas del mundo es un gran logro. Y hay que recordar el poco apoyo que tuvieron las clavadistas, los clavadistas, las mujeres de nado sincronizado, la CONADE, Ana Guevara no las apoyó como deberían, y han logrado sus resultados. ¿Por qué? Porque trabajan muy bien, entrenan mucho, hacen un gran sacrificio. Si tuvieran apoyo, seguramente vendrían mucho más triunfos.
No solo no las apoyó, Raúl, ¿no? Más bien se encargó de...
y aparte públicamente las insultó.
Sí,
¿no?
Sí, se encargó de ver cómo entorpecía el tema de todos los deportes acuáticos por una necedad y por un, me parece, ego de querer tener la razón y de apoyar absurdamente, ¿no?
Y defender a su amigo, que no necesariamente era un bien para el deporte mexicano, ¿no? En la figura de Kirill Todorov. Por cierto, mañana en nado sincronizado, 11:30 de la mañana, está sexta este dueto de Joana Jiménez y Nuria Diosdado. Ojalá les pueda ir muy bien. Francia a la cabeza, Nueva Zelanda, Australia, Egipto, Estados Unidos, y ahí está México.
Oye, antes de que nos gane el corte, estuve viendo el día de hoy el partido de semifinales de básquetbol femenil entre Francia y Bélgica. Francia tiene muy buen equipo, pero muy buen equipo, y Bélgica también. Fue un partidazo, pero partidazo. Al final ganó Francia con el apoyo de la gente, era una locura, y se mete a la final contra Estados Unidos, que a mí me da la impresión que Estados Unidos va a ganar las dos. Oro mujeres y oro hombres. De regresamos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. En los deportes.
En el tenis, el griego Stefanos Tsitsipas anunció que su padre dejará de ejercer como su entrenador, luego de quedar eliminado en la segunda ronda del Masters de Montreal. A través de un comunicado, el griego comentó: "La colaboración con mi padre como entrenador ha terminado. Prefiero que mi padre mantenga su rol como padre y solamente como padre". El tenista ya había roto relaciones laborales con su padre en 2023 cuando contrató a Mark Philippoussis, con quien trabajó 2 meses y volvió a trabajar con su padre. En el fútbol americano de la NFL inició la pretemporada con la victoria de los Patriotas de Nueva Inglaterra 17-3 sobre las Panteras de Carolina en el primer juego sin Bill Belichick de los últimos 24 años. Gerard Mayo fue elegido para ser el head coach del equipo. Los mariscales de campo fueron Drake Mayo y Bailey Zappe. Consiguieron 2 anotaciones por tierra con Kevin Harris, una recepción de Jacqui Jackson y un gol de campo de Joe Sly. En el tenis, el próximo 17 de agosto comienza el abierto GNP Seguros de Monterrey. Se trata del WTA 500 más grande de Latinoamérica, que además presenta el mejor cuadro en su historia. Contará con 2 jugadoras del top 10 del ranking mundial: Yasmin Paolini de Italia, que es la número 5, y Danielle Collins de Estados Unidos, que es la número 8. Y en el béisbol de la Liga Mexicana, Tecolotes de Dos Laredos derrotó a Cereros de Monclova en el quinto juego de los playoffs por marcador de 5-4, resultado que deja a ambos equipos calificados a la serie de zona por ser el equipo perdedor que obtuvo más victorias. Los guerreros de Oaxaca emparejaron su serie de playoffs ante los Leones de Yucatán con la victoria por pizarra de 11-4 en el estadio Eduardo Vasconcelos. Y Algodoneros de Unión Laguna eliminó a Toros de Tijuana tras la victoria por pizarra de 6-2 en el quinto juego de la serie. Hoy por la noche se desarrollará el cuarto juego entre Diablos Rojos del México y Puebla en el estadio Hermano Cerdán, con ventaja para los Escarlatas de 3-2. tres juegos a favor.
Bueno, vamos ahora con Betsabé. Betsabé Rosales nos ha preparado este reportaje de las disciplinas que más medallas le han dado a México.
Con la medalla de Marco Verde, el boxeo mexicano llegó a un total de 14 preseas. El pugilismo azteca es uno de los deportes que más medallas ha otorgado a México en Juegos de Verano, solo por debajo de los clavados. Después de las medallas de Osmar Olvera, México llegó a un total de 17 preseas. Sin embargo, el atletismo es el que más oros ha conseguido. Con la marcha de 20 kilómetros con Daniel Bautista en Montreal 76, Ernesto Canto en Los Ángeles 84 y Raúl González en los 50 kilómetros, dándole un total de 11 preseas a la disciplina atlética. El taekwondo mexicano suma un total de 7 medallas desde su auge ante el mundo en los Juegos de Sydney 2000 con las preseas de Iridia y Oscar Salazar, sumándose a la de Guillermo Pérez y las 3 preseas de María del Rosario Espinosa, incluido un oro. El deporte ecuestre fue uno de los primeros que arrojó medallas para México en Juegos de Verano con 7 preseas totales, incluidos los oros de Humberto Mariles Cortés en los Juegos de Londres 48 y los bronces de Joaquín Pérez de las Heras y compañía en Moscú 80. La halterofilia y el tiro con arco están en el medallero histórico con 4 preseas, con el oro de Soraya Jiménez en Sydney y la plata de Aida Román en Londres 2012. La natación suma sus 2 únicas medallas con los Juegos de México 68, con el oro de Felipe El Tibio Muñoz y el bronce de María Teresa Ramírez. Mientras el fútbol, el ciclismo y el polo se mantienen con 2 preseas, la esgrima, la lucha grecorromana, el tiro deportivo, el básquetbol y el pentatlón son los deportes que suman solo una medalla en la historia, lista a la que se suma el judo con la reciente medalla de Prisca Agüiti. México suma un total histórico de 78 medallas hasta el momento, a unos días de culminar con la máxima fiesta deportiva en Francia. Para Fórmula Deportes, Betsabé Rosales.
Gracias, Betsabé. Antes de ir con el análisis de lo que pasó en España contra Francia, la final del fútbol, el día de hoy en los Juegos Olímpicos, yo sí quisiera que se enteraran, y todos los que estamos aquí nos quedamos con la boca abierta, pero nos mandaron ya el apoyo que le dio la CONADE al clavadista Osmar Olvera. ¿Cuál fue el apoyo que le dio la CONADE a Ana Guevara?
Es increíble, Raúl, y ojo, el último año le retiró la beca. La beca. O sea, pero normalmente lo que le entregó la CONADE de Ana Guevara, en este caso, fueron 3,250 pesos al mes.
Al mes.
Aproximadamente por ahí de 100 pesitos, casi casi le estaban cayendo en, por así decirlo, en una beca, en todo lo que se dividió su ciclo, en este caso olímpico. Increíble lo que le caía.
Y al final le retiraron eso también.
Es menos del salario mínimo.
No, bueno, es una vergüenza.
Es increíble.
Y ahora hace la ratito le escuché en una entrevista que le hizo Radio Fórmula y ESPN, y decía que estaba muy contenta con la actuación de la delegación mexicana. Pues con esto, caramba, no sé cómo puede estar contenta.
108 pesos, Raúl.
Es increíble. Increíble. En fin, España le gana a Francia. Qué buen partido, ¿eh?
Qué juegazo.
Qué sí. Buen partido de fútbol. Ya no hay ninguna duda. España es una potencia en el fútbol. Es una auténtica potencia. Ganaba el partido 3-1. Para mi gusto, cometen un error los españoles. En el segundo tiempo tiran atrás el equipo. No tienen ninguna llegada a gol y ahí Francia les empatan. Pero luego vuelven a jugar muy bien y le dan la vuelta en el tiempo extra y ganan 5-3. Con una cantidad de jóvenes y otra vez sobresaliendo Fermín, que anda de maravilla este chavo del Barcelona.
Termina siendo la figura de los Juegos Olímpicos, sin duda. Fermín se había equivocado a Arnau Tenas en el primer gol de Francia, le da la vuelta a España con 2 goles de Fermín y un golazo de Alex Baena en un tiro libre, y estoy de acuerdo contigo, después se echa atrás España y ahí Francia los empata prácticamente sobre la hora con un penal bien señalado, y yo pensé que ahí con la localía y con la fuerza, Francia iba a terminar ganando el partido, y España fue al frente otra vez y hace dos verdaderos golazos, ¿no? El 4-3 es un golazo de España, y después en prácticamente cuando se terminaba el partido, el 5-3, yo reitero, yo no tengo duda alguna que España es la máxima potencia actualmente del fútbol mundial. No hay
hombres
duda.
Hombres y mujeres.
Hombres, ¿eh? España en varones es campeón de la Euro, de la Nations League, del sub-19 europeo y de los Juegos Olímpicos. En femenil es campeón del Mundial, de la Nations League, del sub-19 europeo, del Mundial sub-20, del Mundial sub-17 y del sub-17 europeo. O sea, no hay duda alguna.
Qué maravilla, qué envidia.
Sí, es un proyecto que tienen a largo plazo y que al final les termina desarrollando un mismo sistema de juego prácticamente en todas sus divisiones, de la 17 hasta la mayor. Y bueno, el fútbol español femenil también ha apostado desde mucho antes y hemos encontrado ese tipo de resultados, Raúl.
Fíjate que casi todo cambió, digo casi todo porque influyeron otras cosas, a partir de Aragonés,
No, seguro, ahí
a partir
cambia.
De Aragonés es en donde viene el cambio de la selección española con aquella Eurocopa, y bueno, pues...
Porque España gana los Juegos Olímpicos en su casa, en Barcelona 92, pero después de eso, no pasó nada con España, ¿no? Nada. Y a raíz del 2008, ahí cambia sin duda.
Oye, mañana se corre la maratón en los Juegos Olímpicos, una prueba muy interesante, pero me comentaba Raúl Eduardo que el recorrido está bravo, ¿no?
Sí, lo que tiene de interesante el maratón es que se van a enfrentar dos de los mejores, si no es que los dos mejores maratonistas del momento. Uno, el mejor maratonista de la historia, Eliud Kipchoge, y el otro es Kenisa Bekele, uno, el primero de Kenia y el segundo de Etiopía. Kipchoge ganó los últimos dos maratones olímpicos y Bekele no ha ganado maratón, pero ha sido 4 veces medallista olímpico en 10.000 y en 5.000 metros, que eso se da mucho, alguien que corra 10.000 o 5.000 que pase a dar el salto al maratón. Ese es el primer atractivo. El segundo atractivo es que va a ser por todas las calles de París, ¿no? Va a ser una verdadera belleza ver el recorrido, seguir la carrera, por supuesto, pero aquí lo que es una locura es la altimetría que decidieron ponerle los organizadores al maratón de París. No es normal que en un maratón de este nivel se corra con altimetrías muy, muy difíciles, ¿no? Normalmente se corren con altimetrías planas para que sea una carrera rápida y para que se puedan dar buenos récords, ¿no? Pero decidieron aquí ponerle una altimetría muy complicada, ahí le estamos viendo. El punto medio de la carrera más o menos es por ahí del Palacio de Versalles, que es el kilómetro 23. El maratón pasa por la Ópera de París, pasa por Tullerías, pasa por el Museo del Louvre, pasa por la Plaza de la Concordia, pasa por el Gran Palacio, pasa por Trocadero, pasa por la Torre Eiffel, y bueno, recorriendo todas las calles de París, pero subir 183 metros en un maratón no es normal.
¿En qué distancia?
En una distancia muy corta, en 2 kilómetros, 3 kilómetros, ¿no? Con la velocidad que... Bueno, y después hay que bajarlos. Ese es el tema, porque digo, al final lo subes con mucho trabajo, pero a la hora de bajarlos no es lo mismo bajar a la velocidad que bajan estos hombres corriendo, porque es una pendiente sumamente empinada.
Pero también, a ver, dime una cosa, tú que eres especialista en maratones, lo que yo recuerdo es que los maratones eran en plano.
Son en plano, digo, a lo mejor pequeñas subidas, pero pendientes prolongadas, pero no de este nivel, ¿no?
¿Qué tanto puede alterar el tiempo?
Mucho, mucho, mucho. O sea, yo te diría a lo mejor 4 o 5 minutos de lo que tenían planeado. Además, el maratón se empieza a correr a 17 grados centígrados con sol, que es una otra piedra en el zapato.
Uf, va a estar complicadito la maratón para el día de mañana en los Juegos de París. Regresamos, no se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Recorrido Liga Femenil MX.
Hoy inicia la actividad de la jornada 5 de la Liga MX Femenil con el duelo entre León y Cruz Azul que se está desarrollando en estos momentos desde el Bajío. A las 7 Pumas se enfrenta a las Tuzas de Pachuca en el Olímpico Universitario y a las 9 Mazatlán recibe en el Encanto a Juárez. Para mañana las Guerreras de Santos se enfrentan a las Rojinegras del Atlas en la Comarca Lagunera a las 7 y el lunes las Águilas del América reciben a las Centellas del Necaxa en las instalaciones de Cuapa a las 3:45 de la tarde. Escuchamos a la arquera de las Águilas, Sandra Paños.
Lo que siento al venir aquí al América es un orgullo total. Venir al club más grande de México, como dije, creo que es el mejor sitio donde podía estar y al final es una responsabilidad. Tenemos muchas ganas de conseguir muchos éxitos y espero aportar mi máximo conocimiento para alcanzarlos.
Para el lunes continúa la actividad de la jornada 5 de la Liga MX Femenil cuando Toluca reciba a Tigres en el Nemesio 10 a las 6 de la tarde. A las 7, Chivas recibe a Querétaro, mientras en la Sultana del Norte, Rayadas se enfrenta a Atlético de San Luis. Y a las 9 de la noche, Tijuana recibe en la frontera a Puebla.
Inclán. Vámonos con Livio Novi.
Deportes. Películas y música con Livio Novi.
If I had wings, si yo tuviera alas.
Alex was a gifted runner.
Alex Taylor, Richard Harmon, tiene 17 años y es ciego. Además, sueña con correr en el equipo de campo traviesa en la preparatoria local. Aunque su padre lo guía, tiempo después, no puede continuar apoyándolo por su labor como policía. Un día, conocen a Brad Coleman, Jarden Brandt Bartlett, un chico problemático de la escuela. Tras negociaciones incluso con la entrenadora del equipo, Brad es aceptado como guía de Alex. Después de un periodo de adaptación y otros eventos, logran varias victorias, pero constantemente son bulleados por Tyson, Dylan Treifer, otro competidor. Por eso, desafortunadamente, rumbo a las semifinales, surge un incidente entre ambos y la entrenadora amenaza con expulsar a Alex del equipo. ¿Seguirá adelante Alex Taylor? Descúbrelo en esta película basada en hechos reales. En 2013, Stu Goldberg musicalizó el film. If I Had Wings, si yo tuviera alas, los ojos del alma te llevan al triunfo. Para la Fórmula Orbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Excelente película esta que nos recomienda Livio, ¿no?
Como siempre, excelente trabajo de Livio Novi.
¿Qué nos irán a presentar en los Juegos de París el domingo?
En la clausura. Va a ser algo espectacular.
¿Pero qué más pueden hacer?
No sé, pero no podemos esperar menos, ¿no, Raúl? No podemos esperar menos. Y yo tengo mucha curiosidad de lo que nos comentaba Enrique, cómo va a ser esa entrega de estafeta a Los Ángeles, ¿no?
Se habla, decía Enrique, que se hablaba de Tom Cruise.
De Tom Cruise, ahí sí, algo va a ser. Sí.
Bueno, si va a Tom Cruise, es Misión Imposible, ¿no?
Sí, algo va a ser, o Top Gun.
Sí, pero bueno, lo que pasa es que yo no sé qué más puedan hacer.
Sí, la verdad que dejaron la vara muy alta para Los Ángeles.
Ahora, el otro estaba pensando, menos mal que es en Los Ángeles,
Sí.
Porque bueno, ahí
si
tienen...
Si hubiera sido en Río,
No, en Hollywood tienen a la mano, sí, y hacen cualquier cosa. En otro país, ¿sabes qué? Ya no quiero hacerlos, quédenselos.
Sí, sí.
Regresa a los Juegos Olímpicos, ¿no? Pero bueno, la vara está muy alta. Y sí, la curiosidad de qué nos van a presentar el próximo domingo. ¡Qué espectáculo! Porque la inauguración, más que inauguración, fue un espectáculo.
Sí, fue un museo lo que nos mostraron durante esas 3 horas y media con arte, con historia, con muchísimas cosas, ¿no? Ahora es en el estadio, ¿no? Entonces, yo no sé qué van a hacer dentro del estadio, que a lo mejor tienen algo preparado fuera.
Oye, hay que esperar. Viste que la llama olímpica, que realmente no tiene fuego, uh-huh, la suben todos los días a las 8 de la noche, me parece que la suben.
¿Sí?
Y la bajan a las 2 de la mañana nuevamente.
Ahí.
Y entonces la gente se junta para ver cómo se eleva esta llama olímpica, que no es llama,
¿no?,
Sí.
No es el fuego olímpico.
No tiene fuego y que fue también una innovación, ¿no?
No, pero al final una maravilla lo que hicieron allá en París.
Maravilloso, así es. Con esto nos vamos, no se vaya porque viene Pepe Cárdenas. Don't believe me, just watch.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.